Capítulo 5. Recuperando la familia. Recordando el propósito que trazaba al iniciar este libro, se presentaba la imagen de Dios, caída en el individuo y la sociedad. Hasta ahora llegamos a ver que nuestra sociedad tiene muchos males, los cuales son buenos reconocerlos y ver cuánta influencia ha causado en nosotros. Tendremos que revisar algunos de estos para ver cuál sería el criterio bíblico que nos hable del ideal positivo. El ejemplo trillado de cómo reconocer billetes falsos, ya lo sabes, ¿verdad? No sé, se lo puede hacer aunque pase mucho tiempo, buscando todos los billetes falsos. Tienes que estudiar detenidamente el billete verdadero. Ahora, quiero llevarte a estudiar cómo debe vivir el cristiano aún dentro de la sociedad en la que nos encontramos. Comenzamos con la familia. La familia es una de las primeras instituciones de Dios, poco después de que creó a Adán, probablemente aún en el sexto día de la creación, cuando Adán nombraba a los animales y se le caía el ánimo porque no veía una criatura que le haga compañía. Dios preparó a la mujer. En Génesis vemos que Dios ofició el primer matrimonio sin decir una sola palabra. Solo se la entregó a Adán. Pero vemos la bendición que invoca en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Jesús remata el tema en Mateo 19:6, diciendo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entre estas citas está el ideal de Dios para una familia que llegaría a ser el núcleo de la sociedad en todas las edades. De estos textos podemos ver que el joven soltero y la señorita, al unirse en matrimonio, llegan a tener una independencia como nueva familia. Por ende, no es bueno volver a depender de los padres, de él o ella, en materia económica, material o emocional. Sigue habiendo la relación de familia extendida, pero se debe exigir y respetar esta independencia. De aquí también vemos que el sexo en el matrimonio es un acto físico y también espiritual que une a la pareja definitivamente delante de los ojos de Dios. Dicta Dios que serán una sola carne. La relación del matrimonio no puede ser solo de leyes o de convivencia beneficiaria hasta que deje de convenir. Es normal legalizar el matrimonio en casi todo el país, pero no es el documento que une a estas personas. Es su decisión y la bendición de Dios. Tampoco diremos que la bendición de la iglesia es indispensable. Es la bendición de Génesis sobre la unión de una carne. El hombre y la mujer que se unen en matrimonio deben ser unidos de verdad en todo, al grado que son uno en pensar, decidir y actuar. Esto entonces nos lleva a hablar de lo que remataba Jesús. No se puede pensar ni siquiera en divorcio o separación. No se lo contempla por fuerza externa, ni por problemas internos al matrimonio. Uno de los principios que nace es la santidad del matrimonio, y seguimos hablando de sexo, por lo menos en parte. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Para poder valorar esta instrucción, tenemos que comenzar cuando somos solteros. El mundo, como ya vimos, juega con el amor y lo confunde con la lujuria. Es el deporte de todos los mirones, cuando las parejas atan y desatan sus corazoncitos y luego su escándalo cuando se embaraza la señorita. No es muy honroso este juego, y el matrimonio sobre estas bases comienza fracturado. Se pide entonces santidad en los varones y las señoritas hasta el día de su matrimonio, ni jugar con la ruleta rusa del amor. Encima de ello, se pide santidad dentro del matrimonio. Eso parece obvio, a lo mejor, pero es trabajoso. Les cuento la experiencia con mi esposa y su jefe del trabajo. Resulta que este jefe de área tenía varias mujeres quienes trabajaban en sus oficinas de contaduría, de qué manera que él, al asistir o fiscalizar el trabajo, tenía la costumbre de ponerle la mano a las mujeres, el pelo, el hombro y cualquier cosa que se le ceda. Esto lo hacía con todas las chicas y con mi esposa también, aunque recién llegaba y recién casada. Mi esposa tenía la valentía de contarme esto y confesar que no hallaba una reacción apropiada para que éste deje de molestar. Su reacción de nervios era reír solamente. Yo oré un poco y la pensé. Luego llamé al jefe de mi esposa y le advertí que no toque a mi esposa o hablaría con su gerente y lo haría despedir del trabajo o bien un juicio a la empresa. Lo que yo tenía que proteger era la santidad de mi matrimonio, no mi orgullo, ni el de mi esposa. En realidad, mi esposa tenía mucha vergüenza de contarme. ¿Cómo saber mi reacción o mi confianza en ella? Más tarde, supe que el tal jefe se llegó a divorciar de su esposa. El matrimonio, como una sola carne, debe protegerse el uno al otro. Hay veces que mi esposa me dirá, ¿por qué esa mujer te mira o saluda así? Si comienzo a defender mi orgullo, voy a arruinar la confianza. Tengo que hacer el examen personal y transparentar con ella. Alguna vez, hacer cambios de hábitos para no permitir una invasión a nuestra relación. Tengo que ver su pregunta como una protección de nuestra santidad y viceversa. La función del esposo y de la esposa están amenazados hoy en día con mucha teoría feminista. La tentación es decir, volvamos a lo anterior. Temo que no es solo cuestión de forma, sino más bien de fondo. Mi hijo de unos 8 años, por accidente, golpeó a su madre jugando y revolcando en la cama. De inmediato, lo saqué afuera para hablarle fuerte, al punto que aún mi esposa se asustó de mi reacción. La verdad es que si mi hija fuera la culpable, no habría hecho escándalo. Acabado todo, tuve que pedir perdón por mi fuerte reacción. Pero tenía que dejar en claro que los hombres son protectores de las mujeres y no deben tomar a livianas un golpe así. El problema es algo de fondo. Dios creó a las mujeres diferentes que a los hombres. 1 Corintios 11, 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En sí, al consumir la teoría feminista de que todos son iguales y no hay diferencia alguna, excepto algo de diseño biológico, es complicado acordar una unidad completa entre una pareja. Modelos que observo son de parejas donde ambos trabajan y mantienen separadas sus economías. Solo comparten gastos para ciertas cosas. He visto matrimonios donde el padre se queda en casa cuando la madre está en el trabajo y sufren por ambos lados. Otros hacen el esfuerzo por un modelo tradicional, como se lo llama, donde el padre trabaja y la madre se queda en casa. Pero ella no puede estar satisfecha con tan mísera ocupación, así que vive en la calle o en la casa de la vecina. Cada drama que se presenta. Las funciones que la Biblia prescribe a los hombres, proveer para su casa, proteger su familia, ser cabeza en decisiones y asumir la responsabilidad, educar a sus niños, amar a su esposa y aún entregarse por ella. Eso último es más o menos romántico, ¿no te parece? Las funciones que Dios prescribe a las esposas, ayudar y cuidar a su esposo, someterse a su autoridad o respetarlo, tener niños, criar y educar a sus niños, proveer para las comodidades de su familia, hacer un hogar, invertir los bienes de su hogar. Esto en el mundo se tilda por machismo, por seguro. Lo que no nos dice la Biblia es con qué equilibrio funcionará todo esto en tu familia. Existen muchas otras variantes como capacidad, habilidad, formación y estudio que lógicamente habrá que tomar en cuenta. Los conflictos surgen por no entender qué significa la sujeción al esposo y el amor a la esposa. En realidad, esto normalmente va a ser el eslabón que más une al matrimonio. Cuando el esposo muestre su amor desinteresado a tal grado de ganarse la confianza de la esposa y la esposa honre y confíe tal en su esposo que se convierte en su máximo orgullo, comienza a andar bien la cosa. Además de los principios bíblicos, en este asunto vale la pena mirar la construcción diferenciada del varón y la mujer. El varón tiende a ser más grande, fuerte y resistente para el trabajo o la guerra. Tiende a ser de mente más calculada y menos emocional en las decisiones. La mujer, por su parte, tiene la capacidad extraordinaria de la paciencia y ternura con los niños. En cuanto a la mente, es muy hábil para manejar multiplicidad de datos y detalles a la vez. La satisfacción de la mujer generalmente se encuentra en sus hijos y su hogar. Con estas tendencias diferenciadas, se aprecia que Dios diseñó a uno para el otro y cada cual con su fuerte. Uno de los frutos naturales del matrimonio son los hijos. Una vez escribí un poema para mi madre sobre el tema de cuánto trabajo requiere criar hijos. Ella me reclamó que el poema estaba incompleto porque no mostraba las alegrías que se tiene y la satisfacción también. Si consideramos a la familia como el núcleo diseñado por Dios para ser fundamento de toda sociedad, entonces el hogar es una escuela. El hogar prepara la próxima generación y el futuro del país. Esto se ha relegado a las instituciones educativas. Inclusive, se ha vuelto obligatorio a los niños ir al colegio cuando nacen instituciones fiscales de educación. De todas maneras, sigue siendo el privilegio más grande del hogar el formar el carácter de sus niños. Desde un punto de vista educativo, hay muchísimas ventajas. En el hogar, por lo general, se tiene un alumno a la vez, y aún así, los mayores pueden ayudar a los menores con lecciones ya aprendidas. Esa relación de un maestro directamente con el alumno es lo máximo. En realidad, se tiene dos maestros para cada alumno. Las lecciones que se enseñan son mucho más fundamentales que las de los colegios. Se puede enseñar al niño a sonreír, a saludar, a ser ordenado, a terminar su trabajo, a ser cortés, agradecido, a resolver conflictos, a convencer o reclamar de manera apropiada y mucho más. Además de elementos exteriores, se le puede enseñar valores interiores como la honestidad, transparencia, amistad, respeto, controlar sus reacciones y mucho más. Si piensas un momento, muchos de los seminarios que nos hacen pasar en el trabajo son para hacernos aprender justos estos temas. Y ya viejos aprendemos poco y cambiamos menos. Una buena formación de hogar, mucho mejor si es en base a principios bíblicos, acompañará al niño toda su vida. Esta es la satisfacción de criar hijos. Todos deseamos lo mejor a los niños, aunque no sepamos qué es lo mejor. Pero no estamos todos de acuerdo con el método de enseñanza. Para el tema de metodología, tenemos también parámetros bíblicos. Creo que donde no hay orden, no se puede enseñar. Y el orden no se lo logra sin respeto, y antes del respeto está el temor. Mi cita bíblica sería Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esto que podemos aplicar a nuestra vida espiritual, también se aplica en el hogar. Si no hay temor de los padres, no habrá orden y no habrá educación de los niños. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. La práctica de disciplinar al niño con castigo corporal está pasando de moda, y en algunos países se llega a censurar la práctica con juicios y denuncias a los padres por abuso. En vista del anterior verso, el que no castiga es abusivo y destina a su hijo a la peor formación de hogar. Cuando habla la Biblia de castigo corporal para los niños, tampoco habla de abuso, sino de disciplina con el propósito de educar. En mi observación, a los niños no se les toca hasta que tienen unos 6 años. Aquí en Bolivia, esto parece ser una influencia secular donde se cree que les podríamos arruinar su carácter natural. Pero sin embargo, cuando el niño llega al colegio y comienza a hacer pasar vergüenza al padre, la madre y la familia se comienza a amenazar, gritar y castigar casi brutalmente. Es natural que los padres renieguen con el niño, pero nunca ponerle la mano encima. Se levanta una presión dentro de la familia que tiene que reventar, y generalmente sucede un abuso al niño. En este punto, el castigo corporal ya no está cumpliendo su función. Solo es un descargo de presión emocional en los padres y luego lleva mucha culpabilidad con los mismos. La manera sugerida en este pasaje es de una corrección metódica y constante desde sus primeros años. Una vez en casa, uno de mis hermanitos, aún en pañales, comenzó a llorar y gritar de rabia. Era intolerable. Se hizo la prueba de calmarle. y ver que podría ser su queja legítima. Al no encontrar razón, solo su malicia de niño, mi padre le aplicó unas palmadas y, como si por milagro, lloró dos veces y se calló. El niño es malo desde muy temprana edad. En realidad, nace con la malicia en su corazón. Entonces se debe castigar y cuándo y dónde se declare esta malicia en el corazón del niño. Es bueno ser metódico y constante. El niño aprende de poco en poco y un castigo que es consecuente a su error le ayuda a comprender la expectativa. Otra parte importante es que los padres se pongan de acuerdo al identificar cuál es el mal en el comportamiento o carácter y usar la misma dosis en cada caso que observen. Con la mayor edad es probable que un niño dócil no necesite de castigo corporal si aprende a recibir corrección verbal y otros castigos más creativos tengan el efecto deseado. Pero esto implica que se ha establecido un temor a los padres primero. No olvidemos la parte espiritual en la educación. El temor a los padres es un canal para que el niño aprenda temor de Jehová. Ahora quisiera hablar de la inversa de la anterior relación, la obediencia a los padres. Tampoco está de moda en la sociedad. Como que se supone que a partir de los 14 años se dará una etapa de rebeldía y es casi permisible. El jovencito se siente ya grande y que está preparado para afrontar buena parte de lo que le espera. Quiere tomar decisiones propias y además los amigos se lo exigen. Para algunos les motiva los cambios de hormonas y estar mirando el sexo opuesto con mayor interés. Como es algo un poco nuevo y vergonzoso, comienzan a caminar más ocultos de los padres y se puede perder la relación con ellos. Para un joven o señorita cristianos, es difícil obedecer instrucciones a ciegas cuando uno cree que puede cuidarse solo. Será bueno recordar que el hogar, a más de ser escuela, es un ambiente protegido y protector. Si hay reglas o instrucciones, no es todo para educar, también es protección. La familia te ha enseñado a cultivar muchas cosas buenas y ahora en esta edad te tiene que proteger de tomar decisiones livianas de novato. Piensa en conducir un vehículo, que generalmente sucede en esta edad más o menos. Es una responsabilidad con mucho potencial para bien o para mal. Por lo general, tus padres quieren que aprendas a conducir por todas las buenas razones de la vida, pero saben el peligro. Cuando aprendí a conducir, mis padres me dieron muchas recomendaciones e instrucciones, pero llegó el día cuando yo debía manejar solo con el auto. Mi padre me mandó a hacer compras y volviendo por el camino me preocupé de contar el cambio al conducir por la avenida. Casi acabé en un accidente. Esto me volvió a pasar varias veces, ya por imprudencia o error o descuido. En otra ocasión salía con un amigo y con permiso, entonces escogí un camino bastante empinado, volviendo a casa. A media subida, unas piedras se presentaron. Así es que mi amigo salió a mover los obstáculos y dejó la puerta abierta. Partir en subida con caja mecánica es algo que aparentemente no dominaba bien, y el vehículo se volvió atrás, abollando la puerta abierta en un árbol. Llegué a la casa solo, mi amigo no quería ver a mi padre y conté lo sucedido hablando de su puerta destrozada. Escuché entonces famosas palabras de mi padre, quien no se había enojado para nada. Ahora es tu puerta. Fue una lección acerca de la realidad de la vida y las consecuencias que vamos a provocar. Por lo general, los papás no quieren que sigamos niños toda la vida, pero quieren protegernos de las realidades más duras hasta que aprendamos a tomar buenas decisiones. La Biblia nos habla de obedecer a nuestros padres como primer mandamiento, con promesa de larga vida. El que escoge obedecer no se arrepentirá de la decisión. Más bien, verá cómo sus amigos y compañeros sufren consecuencias que ellos mismos traen sobre sí mismos, donde no recibieron la protección ofrecida de sus padres. En su momento saldrás del hogar, pero el que aguardó la obediencia saldrá más maduro y preparado para las realidades que se enfrentan.